Pues me propuse, dijo el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. No me propuse otra cosa más que saber y conocer y predicar a Jesucristo crucificado. El día de mañana se celebra la resurrección de Cristo. Y pasé bastante dificultad en mis momentos de oración y meditación. ¿Será que debo predicar acerca de la resurrección de Cristo? Y llegué a la conclusión que debía predicar acerca de la crucifixión. Y van a notar por qué. Quiero, mis hermanos, que por favor se pongan sus lentes para poder ver en alta definición la escena de la crucifixión de Cristo. Y podamos palpar con esos lentes que se nos ponen cuando usted ve 3D, esas escenas en las cuales Jesús tuvo que enfrentar, no solamente de aquellas personas que lo odiaron, lo despreciaron, pero de sus mismos seguidores. Me propongo en esta mañana, queridos hermanos y amigos que nos visitan, refrescarles en su mente esa escena, que no solamente que fue un espectáculo para aquella multitud que siguió a Jesús, pero que fue un espectáculo para los otros mundos, para los seres celestiales. Y podamos comparar, mis hermanos, la actitud celestial con nuestra actitud humana. ¿Están listos? ¿Ya se pusieron sus lentes de alta definición? Voy a leerles un poquito para empezar a visualizar lo que estaba sucediendo. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros mayugados y ensangrentados. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús, y se pusieron también cruces sobre ellos. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. ¿Saben por qué? Porque después de la Pascua, el Señor Jesús no bebió ni comió absolutamente nada. Y dice acá, desde la escena de Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto del Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado dos veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma. Y Cristo no había desfallecido. Mis hermanos, imagínense esa escena. Traían a nuestro Señor ¿de dónde? De acá para allá. Era un hazme reír de todo el mundo. Y toda aquella gente mirona, criticona, iba detrás. Lo llevaban con Pilato, iban con él. Lo llevaban con Herodes, y ahí iba la multitud. Fíjense. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles, tambaleantes, pero no manifestó compasión. Al contrario, se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Mis hermanos, cuando a Jesús le pusieron la cruz y no pudo con la cruz, la multitud se rió. Se burlaba de él. Yo me imagino a esa gente riéndose a voz alta, diciéndole que no podía, burlándose. Y al llegar a la cruz, al llegar al lugar de la ejecución, los presos, los otros dos que lo acompañaban, fueron atados. Y dice la Escritura, en el deseado de toda la gente, que estos dos presos, estos dos ladrones, lucharon contra los soldados cuando los estaban amarrando. Pero cuando llegaron con Jesús, no puso ninguna resistencia. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. Decían así: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvese así. ¿Ustedes quién creen que decía eso? Los mismos creyentes. A los mismos que vino a salvar se rieron de él. Mis hermanos, esa escena de la crucifixión, cuando todo el mundo estaba alrededor de esa cruz burlándose, dice el deseo de toda la gente que le sacaban la lengua. Mis hermanos, ¿a quién tú le sacas la lengua para burlarte? Se burlaron de él. ¿Saben por qué no les prediqué de la resurrección de Cristo? Porque es más difícil creer, seguir y aceptar a un Jesús que fue clavado en una cruz. Pablo lo sabía muy bien. Cambió su método de predicación y dijo: no me he propuesto saber otra cosa más que a Jesucristo crucificado. Es fácil querer participar de la gloria, pero ¿estamos dispuestos a participar de la humillación de Jesús? ¿Simpatizamos con su dolor? Si eres hijo de Dios, desciende. Mis hermanos, dice la Escritura y dice el Espíritu de profecía que Jesús recibió todo tipo de burla en la cruz. Y llegó un momento, mis hermanos, donde el Padre tuvo que intervenir. Imagínense a la hora del mediodía. Dice la Escritura que hasta el mismo sol se negó a presenciar la escena que ocultó sus rayos de luz. Y sucedió una tiniebla tan profunda como la medianoche a pleno día. Y los seres celestiales, mis hermanos, voltearon su rostro para no ver a su maestro. Pero los seres a quien Jesús vino a salvar se reían, se burlaban, le decían cosas. ¡Qué contraste más diferente! Cuando Jesús hacía los milagros, cuando Jesús les dio de comer, todos estaban dispuestos a reconocerlo, a hablar de él, a seguirlo donde él fuera. Mis hermanos, solo fue uno de esos ladrones quien pudo reconocer y aceptar a Cristo en su humillación. Nadie más. Ni los sacerdotes, que eran los representantes de él. Nadie, excepto ese pobre ladrón, reconoció a Jesús. Y mis hermanos, dice que si el Espíritu de profecía, que si tan solo uno, mis hermanos, se hubiera perdido, Cristo hubiera muerto por él. Imagínense el dolor y la angustia que Jesús estuvo soportando en esa cruz. Pero eso no le impidió fijar sus ojos y su atención hacia ese ladrón y decirle esa preciosa promesa. ¿Qué le dijo? Desde ahora te digo que tú estarás, ¿qué le dijo? mis hermanos, eso fue un alivio para el Señor. Saber que había una persona en esa multitud que lo reconoció. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su actor, insultado y moribundo. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. Y dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios, porque Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habrían quedado destruidos todos los espectadores. Mis hermanos, muchos estamos dispuestos a seguir a Cristo, a querer participar de la gloria. Pero ¿estamos dispuestos a aceptar a un Cristo crucificado? ¿Profesarías tu fe ante el universo, ante el mundo, que tú crees en ese ser que está pendiendo de esa cruz? ¿Estarías dispuesto tú a confesar que ese es tu Dios, el que está clavado en esa cruz? ¿Estarías dispuesto? Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, este es nuestro fundamento de la fe. Esto es lo que a mí y a ti te debe mantener firme. Que ese Dios estuvo dispuesto a venir a dar la vida por ti. Te pregunto, ¿cuánto tú vales? Que estuvo dispuesto el Señor a bajar y dar su vida por ti. Dice Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? ¡Poder de Dios! Pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. En la misión de Cristo hay muchas escenas que podríamos nosotros quizás valorarlas en diferente magnitud, una más valiosa que otra. Pero ninguna vale más que la otra, porque todo lo que Jesús realizó, cada escena que Él presenció en la misión de salvarnos, todas son muy importantes. Pero mis hermanos, si quitamos de la escena la cruz, si quitamos de la escena de la salvación esa cruz que trajo humillación, ¿qué sería de nosotros? Fue a través de ese sacrificio en la cruz, mis hermanos, que nosotros hoy en día tenemos paz. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, no tuviéramos paz. Así que, cosa número uno, mis hermanos, que tenemos de beneficio de ese sacrificio es la paz. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Y por Él, por Jesús, por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Mi versión es un poco diferente. Pero está diciendo acá que a través de ese sacrificio Jesús trajo, ¿qué cosa? La paz, la reconciliación. Ya no tenemos que vivir con temor, ni con aflicción, ni vivir con tristeza. Mis hermanos, la paz viene del cielo. La paz que Jesús quiere darte, mis hermanos, es a través de ese sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. Pues su sacrificio en la cruz nos trajo la reconciliación, mis hermanos. ¿Qué cosa más hermosa es la reconciliación? No somos más extraños para Cristo ni para el cielo. No somos más enemigos de Dios. Porque su muerte ha hecho posible que tú y yo seamos aceptos en su presencia. Fíjense nada más lo que dice el pasaje. Hemos sido aceptos en su presencia. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Mis hermanos, Jesús nos presenta ante el universo y ante su Padre como personas, ¿cómo? Santas. Irreprensibles, dice. ¿No es eso acaso algo maravilloso? Por sus méritos, por su justicia, por su santidad, por su amor, tú y yo somos declarados personas limpias y con la habilidad, vamos a decir, o con la autoridad de poder estar en la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Solamente por lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Por su sacrificio hecho en la cruz por ti y por mí. Colosenses capítulo 2 y versículo 13 dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos. ¿Qué dice? ¿Qué nos perdonó el Señor Jesús en la cruz? Todos nuestros pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de su venida? Muertos. Muertos en pecados, dice la Biblia. Así que con su sacrificio hecho en la cruz, mis hermanos, tenemos vida. Porque Él vino a darnos vida a todos. Gracias a Él, tú y yo tenemos libertad y libre acceso ante la presencia de Dios. No necesitas, mis hermanos, de una persona que interceda por ti. Tú puedes entrar a la misma presencia de Dios. Ahora, tu vida y mi vida no son nuestras. Tu vida le pertenece, mi hermano, a Cristo. Querido amigo, amiga que nos está visitando, tu vida le pertenece al Señor. Quizás no le hayas aceptado todavía, pero tu vida le pertenece a Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, si mi vida le pertenece a Él, si tu vida le pertenece a Él, pues es lógico y razonable que el Señor pida de nosotros que yo le glorifique, que tú le glorifiques con tu cuerpo y en espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7 dice: y de Él recibisteis vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a las condiciones de este mundo. Leo de mi Biblia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, mis hermanos, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, amén y amén. Qué valioso eres tú y qué valioso soy yo para el cielo. Que nadie, mis hermanos, te desprecie. Que nadie te menosprecie por tu estatura, por tu conocimiento, por tu color de piel. Nadie tiene derecho a humillarte. Porque no tengas educación, porque no sepas hacer algo que para el otro le parece que es importante. Mis hermanos, todos somos valiosos para el Señor. Yo quiero que salgas de esta mañana, de este lugar, convencido, mi hermano, que tú eres lo más valioso para el Señor. Olvídate de los demás, enfócate en ti. Tú, Eri, Yolanda, Napoleón, Abiel, tú eres lo más importante para el cielo. Hermano Vilca, el Señor nos estima tanto, mis hermanos, que no pensó dos veces en venir a morir por nosotros. Y lo más maravilloso es, mis hermanos, que nos garantiza que tú y yo vamos a ser participantes de su gloria. Así que, punto número dos, mis hermanos, nos trae el sacrificio de Jesús, es el perdón de nuestros pecados. Tú eres declarado limpio, santo. Y tercero, dice Colosenses capítulo 3 y versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, si estoy predicando de un Cristo crucificado, no pienses que todavía está en la cruz. No pienses que todavía está en la tumba. Dice el pasaje que Cristo está ¿dónde? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? En Dios. Y cuando Cristo, mis hermanos, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo voy a volver a decir. Parece que no me escucharon. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, Napoleón, Abiel, Eric, Mili, Yolanda y todos los que estamos acá, seremos manifestados juntamente con, ¿quién dice? Con Él, en gloria. ¿Qué cosa más maravillosa? Porque Jesús mostró su amor no solamente viniendo a morir por nosotros, pero también quiere que tú y yo participemos de su gloria. ¿Acaso eso, mis hermanos, no es cosa para meditar todos los días de nuestra vida? Cuando Cristo venga en gloria, mis hermanos, tú y yo seremos también glorificados juntamente con Él. Y recibiremos al Señor, ¿dónde? En el aire. Y estaremos siempre con Él. Y dijo el apóstol Pablo, animaos los unos a otros con estas palabras. Que nadie salga esta mañana de este lugar desanimado, triste, porque lo acongoja esa enfermedad, o porque te presiona esa deuda, o porque no tienes cómo tú pagar la renta. Mis hermanos, aprende a confiar en el que todo lo puede. Las palabras de Romanos, mis hermanos, no están ahí solo por estar, donde dice, todas las cosas nos suceden, ¿para qué? Para bien. Nuestra tarea es descubrir cómo me va a ayudar lo que yo estoy enfrentando. Porque para mi punto de vista, mi enfermedad es de muerte. Mi situación no tiene solución. Ya estamos en proceso de divorcio, ya no. Mis hermanos, para Dios nada hay imposible. Puedo terminar con la historia de Ezequías. Llegó a Isaías y le dice, ordena tu casa, porque ¿qué cosa le dijo? Porque vas a morir. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si yo le digo ahora, hermano Napoleón, ordene su casa porque va a morir? Yolanda, ordene su casa porque va a morir. ¿Cómo usted recibiría esa noticia? Usted diría, número uno, esto viene de Dios. ¿Venía de Dios lo que le dijo el profeta? Sí, venía de Dios. Entonces, humanamente, imposible que yo ore. ¿Para qué voy a orar si ya el Dios de los cielos me dijo que ordene mi casa porque voy a qué? A morir. Pero mis hermanos, tengo una noticia. Si vamos al pasaje, vean lo que hizo el Ezequías. Está en tres lugares esta historia, pero lo quiero llevar al libro de Isaías. Isaías, si no me equivoco, va a ser 38. Exacto. Dice el libro de Isaías, capítulo 38. En aquellos días, mis hermanos, y cuando dicen aquellos días, déjenme les doy ciertos relatos antes de leerles. Ezequías fue un personaje o un rey muy íntegro en la obra de Dios, muy entregado, muy fiel. Cuando él tenía un problema, ¿saben qué era lo primero que él hacía? No solamente orar, mis hermanos. Lo que él hacía era que él venía al santuario o venía al templo a orar a Dios. Que nadie me diga que está orando. Necesitamos venir a la iglesia. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿era inútil orar en ese momento? Vamos, contéstenme. ¿Por qué no? Si Dios le está diciendo, ordena tu casa que vas a morir. Háblenme. La noticia no viene de nadie más que de Dios. Le dice, Eric, ordena tu casa porque morirás. Ok. Ok, ¿alguien más?
Yo en el dueño de la vida.
Ok. Les voy a recordar algo. Hay cosas condicionales y cosas ¿qué? Pero parece que la que Dios le dio a Ezequías era bastante. Ordena tu casa que morirás. ¿Y cuál fue la oración? Dos cosas quiero resaltar para terminar. Mis hermanos, nunca dejemos. Ok, gracias. Les voy a decir algo, mis hermanos. Y voy a llegar a lo que él dijo. Dios tenía para Isaías, y también lo voy a aplicar a nosotros, Dios tiene un plan para usted y para mí. Hasta ese momento, cuando Ezequías recibió esa noticia, él había sido intachable, había hecho las cosas correctas delante de Dios, y lo dice la Escritura y el Espíritu de profecía. Pero él oró, y dice el pasaje que antes que el profeta llegara o saliera del atrio, Dios escuchó la oración y le dice al profeta, regrésate y dile a Ezequías que le voy a dar, ¿cuántos años más? 15. Mis hermanos, a veces hemos, y yo me voy a incluir, hemos cometido varias equivocaciones cuando oramos por los enfermos y le pedimos al Señor, a veces le exigimos, Señor, sana a esta persona. Cúrala. Pero sabes que a veces no es para honra y gloria de Dios. Y por eso a veces Dios no nos escucha en nuestra oración. Dios escuchó, contestó y le añadió 15 años más a Ezequías. Pero saben que hubiera sido mejor que no hubiera recibido esos 15 años más porque manchó su vida que había hecho también. Cuando Dios nos dice ordena, sí, nos está diciendo ordena también tu vida. ¿Cómo está tu vida y cómo está mi vida? ¿Está ordenada? Fíjense, voy a leer el pasaje. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Dos cosas, mis hermanos. Número uno, nunca dejes de orar. No importa que te digan las cosas que ya no hay solución. La oración la vamos a dejar a un lado cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Mientras estemos en este mundo, mis hermanos, debemos mantener comunión con el Señor a través de la oración. Y la palabra dice que Dios sí escucha nuestras oraciones. Es más, dice la palabra de Dios que Él ve tus lágrimas. Mis hermanos, Dios se compadece de nosotros. Ahí estaba Cristo colgando de la cruz. Y ahí estaba su madre llorando junto al discípulo amado. Mis hermanos, Jesús tuvo ese detalle para ver a su madre con sus lágrimas y decirle unas palabras de esperanza. Jesús tuvo el tiempo para ver a ese ladrón y darle una promesa, a pesar que en todo su alrededor eran enemigos, a pesar que su situación física era devastadora. Segundo y último, mis hermanos, ¿saben en qué fracasó Ezequías? ¿Saben en qué fracasó? Y termino a las 2:15. Cuando el profeta vuelve, bueno, Dios hizo un evento extraordinario, fíjense, por Ezequías. Le dio una señal. ¿Y cuál fue la señal, Eric? ¿Cuál fue la señal que le dio a Ezequías? Mira, le dice, ¿puedo adelantar o retroceder 10 grados al reloj? Y acuérdense, en aquel entonces eran relojes de a través del sol. Ah, dijo Ezequías, es fácil adelantar 10 grados, pero retrasar no es cosa fácil. Entonces le dijo el profeta que retrase 10 grados. Entonces, ¿qué sucedió? El profeta oró y se le añadieron 45 minutos más a ese día, porque Dios retrocedió 10 grados. Este acontecimiento hizo que los sabios de Babilonia y varios que estudiaban la astronomía y todo esto vinieran a visitar a Ezequías. Y aquí, mis hermanos, donde falló. Porque cuando vinieron estos personajes, ¿ustedes creen que vinieron solamente a ver a Ezequías? Oh, ¿estás bien ya de salud? Venían para que Ezequías les hablara de lo que había sucedido. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Le mostró todos sus tesoros. Le mostró todo. Y cuando el profeta volvió y le dice, ¿quiénes eran esas personas que vinieron de lejos? Ah, dijo, de muy lejos vinieron. ¿Y qué le mostraste? Todo. No quedó, dice, nada que no le mostrase. Yo he ido a varias casas, pero nadie me ha mostrado todo lo que tiene. ¿A usted le muestran todo lo que tiene cuando va a la casa de alguien? Rara vez, si es posible, le dice, mira, este es mi cuarto, este es mi comedor, y le dan un tour a uno, ¿verdad? Pero no siempre lo hace uno con todas las personas. ¿Por qué? Porque uno desconfía de la gente. Oye, no estoy diciendo que cuando alguien invite a alguien y no le muestre la sala, no. No, no. Fíjense lo que sucedió. Le mostró todo. Y cuando el profeta vuelve y le dice, ¿qué vieron en tu casa? Oh, le dijo, todo, todo. No quedó nada que no vieran. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, por el cual Dios quiere que tú y yo hablemos de Él? Para que el mundo lo conozca y crean que nosotros servimos a un Dios vivo. Para que la gente vea, mis hermanos, que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, porque eres especial. Por Ezequías retrocedió el tiempo 45 minutos. Mis hermanos, ese Dios de Ezequías quiere hacer maravillas contigo y conmigo. Si es posible detener el tiempo para que tú puedas ser salvo. Pero vayámonos con esto en la mente. Si tú crees en ese Jesús, tu responsabilidad y mi responsabilidad es hablarles a otros de Jesús. Ese fue el gran pecado de Ezequías. Esa gente vino y a que le hablaran de ese evento y de ese Dios. Mis hermanos, amigo que nos visitas y que nos estás visitando. Yo espero que cuando tú vengas a esta iglesia, mis hermanos te hablen de ese maravilloso Dios. Y no solo vengamos, mis hermanos, a pedir oración, sino también para dar agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si tú tienes una oración contestada, díselo a tu vecino, dísele a tu hermano cómo Dios te ha bendecido. Mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere. Quizás el Señor o tú no tengas el valor de ir a tocar puertas, pero lo que el Señor Jesús ha hecho en tu vida, díselo a la persona que está a tu lado. Y mis hermanos, ese es el testimonio más poderoso que podemos realizar. Así que termino diciendo, mis hermanos, no me propuse otra cosa más que saber a qué cosa, a Cristo y a Cristo, ¿qué? Crucificado. Mis hermanos, porque ahí está el poder del cristiano. Esta es la demostración del cielo que tú y yo somos valiosos para el Señor. La gloria de la resurrección es maravillosa y Dios nos ha prometido que nosotros vamos a participar de su gloria. Afiánzate, afirma tu fe en Jesús. Y así como participamos de su muerte, participaremos de la resurrección. Que el Señor nos bendiga.